que lo estoy viendo por Zoom a nuestro compañero Mario Darpino, que está muteado, por supuesto, porque se estaba moviendo para encontrar un buen lugar.
17 grados tienen allá.
Así que le vamos a dar los muy buenos días y le vamos a pedir, por favor, que se ponga desmuteado. Mario, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, equipo. ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Viendo esa mañana en Puerto Iguazú, mejor todavía. ¿Cómo está el agua de las cataratas? Porque cada tanto uno se dice, bueno, el Paraná, ¿cómo está? ¿Las cataratas cómo están? ¿Cómo está?
No, el río Iguazú está bien, está normal, está con los caudales típicos del momento. En realidad, digamos, esta sería la temporada que debería estar inclusive un poco más en baja, pero está perfecto, está sobre el nivel promedio. Tuve oportunidad de estar antes de ayer en Cataratas, la verdad que están espléndidas y están desbordantes de turistas, ¿no? Desbordantes de previaje, desbordantes de turistas, desbordantes de turistas extranjeros. Realmente estamos viviendo en términos turísticos, la industria turística está viviendo un momento de los cuales, digamos, comparativamente son superiores a los de pre-pandemia. Estamos teniendo días de 1.000 visitantes, que 13.000 visitantes, inclusive casi todos los 3.000 visitantes, y la verdad que eso marca realmente.
Qué curioso, Mario, ¿no? Uno dice, indudablemente estamos viviendo una crisis que en los sectores populares golpea mucho, y sin embargo vos usaste una palabra, el previaje, ¿no? ¿Cómo esa medida puede favorecer el turismo interno para sectores que, si no, de otra manera, a lo mejor no llegarían? Y es el previaje, es una posibilidad de viajar y quedarte con, digamos, un vuelto para un próximo viaje. Entonces, muchos, a lo mejor, de los que están usando el previaje ahora, les quedó de lo que usaron en el verano. No sé si esto lo tenés constatado, Mario.
Absolutamente constatado, porque, digamos, además de que soy director de la radio, tengo una vinculación importante con el sector turístico, y veo claramente, lo veo a cotidiano, ¿no? Y es gente que ha quedado, como bien vos decís, con el saldo del verano. Entonces vienen a liquidar ese saldo, a seguir comprando y a seguir generando y reproduciendo y alimentando una cadena de valor muy particular, que es el turismo. Porque el turismo, al constituirse como un sector que es sobre todo de servicios y además pyme, esto lo quiero decir porque en realidad el 90% de la actividad, el 95% de la actividad, si bien uno ve las grandes carteleras de las grandes cadenas, en realidad es una actividad pyme, hay detrás familias, hay detrás pequeños emprendedores, y eso se reproduce no solamente en la industria, sino en toda la cadena de proveedores y empleados. Entonces, por lo tanto, realmente el previaje ha sido una medida del gobierno nacional que realmente rompe inclusive un molde natural o neoliberal término del derrame para, digamos, constituirlo como realmente un efecto cascada, ¿no? Porque, vuelvo a decir, el usuario consume turismo, pero el proveedor de turismo y de servicio reproduce en toda la cadena productiva y de comercio, de servicios y de empleo, sobre todo de empleo, lo digo, realmente satisfactoriamente.
Mariano Grandi te saluda, muy buen día, y quería preguntarte básicamente sobre la diferencia del tipo de cambio, ¿no?, que beneficia a los países hermanos, por ejemplo Brasil y Paraguay, que están ahí compartiendo frontera y que, bueno, vienen mucho a la Argentina para comprar distintos tipos de productos, pero básicamente combustible, ¿no? Largas filas se ven en las estaciones de servicio. ¿Cómo está esa situación?
Y esa situación ha encontrado algunas regulaciones de orden local que tienen que ver con imponerles horarios. Eso ha funcionado relativamente, pero nos ha permitido a los argentinos poder no tener 4 horas de cola, 5 horas de cola. Si bien también hay una realidad de contrabando, claramente, del mercado de comercialización ilegal, en la cual hay muchos autos argentinos que llenan el tanque hasta el borde, cruzan la frontera o inclusive en el mismo país venden el combustible. Entonces, eso digo que ha sido una solución a medio, pero por no ha aportado. Y por el otro lado, hubo un compromiso que se notó en los primeros días de estas vacaciones de invierno de aumentar un poco el cupo. Pero lo cierto es de que no solamente eso, sino obviamente la presencia de todos los hermanos brasileños es notable en todos los supermercados. Ellos han tenido un proceso de depreciación de su moneda, por lo tanto, hoy su moneda entre la centración del dólar, ellos son, tienen más plata para gastar, por así decirlo, claro, para nosotros. Y hoy la verdad es que, digamos, sí, el comercio es muy intenso, muy, muy intenso.
Mario, te quiero yo hacer un comentario porque estamos hablando de triple frontera y esta semana, por un lado el lunes fue el aniversario del atentado a la AMIA, una vez más, sin certezas de cómo fue el atentado, incluso si uno escucha, después vamos a escuchar la voz de el titular de la AMIA, donde dice no hay novedades y los responsables, dice el titular de la AMIA, andan sueltos por el mundo, refiriéndose a aquellos que están imputados, funcionarios del gobierno de Irán que están imputados. Pero esta semana se conoció, después de eso, The New York Times, un diario muy prestigioso, publicó con una fuente oficial de la Agencia de Inteligencia Israelí, la Mossad, publicó una investigación de ellos, de la Mossad, la agencia israelí, que dice, en reducidas palabras, dice: Irán no tuvo nada que ver con el atentado a la AMIA. El atentado a la AMIA lo hizo Hezbollah, lo hizo una célula de Hezbollah que llegó a Buenos Aires, llevó a una persona que se fue a inmolar en una camioneta que se estrelló en Parterre 633, que es la dirección de la AMIA, y ellos se fueron a Panamá, donde fueron a realizar otro atentado. Pero, y acá viene lo interesante, dice: Hezbollah operó en Buenos Aires con un respaldo en la triple frontera y sin conocimiento de Irán. Lo que me gustaría preguntarte a vos no es quién es la fuente del Mossad, ni qué dice el New York Times, sino sobre esta gran mitología que hay de la triple frontera. Hace poco llegó este avión venezolano, que antes era iraní, a Ciudad del Este, llevó los cigarrillos de la cigarrera de Horacito Cartes, expresidente. Ahora, contrabando de cigarrillos o contrabando de comida y de combustible es moco de pavo al lado de las cosas de las que estamos hablando. Entonces, me gustaría que nos dijeras en muy pocas palabras si realmente la triple frontera es un lugar que está plagado de servicios de inteligencia, plagado de espías, etcétera, etcétera, o es simplemente un mito urbano.
Sí, es cierto. Sí, es cierto. No, es como decir, a ver, no puedo afirmar semejante cosa, porque sobre todas las cosas es la función de aquellos que tienen por delante trabajar en secreto como espía, digamos, no tiene un cartel que dice soy espía. Pero sí es cierto que digamos, es una región del mundo y Sudamérica que tiene particularidades que están atravesadas tal vez por estas teorías que pueden ser conspirativas o tengan algún sostén, sobre todo por la fuerte presencia de la comunidad libanesa. Pero lo cierto es que también, esto es indiscutible, digamos, la cantidad de la comercialización de productos en términos, digamos, con poco respaldo fiscal, de origen, es notable. Está en la calle, está en los locales, está en los comercios, está en los autos, está en los lujos de mesurado, está. Eso es una cuestión que está presente. Yo en eso.
Mario, eso más en Ciudad del Este que en Foz de Iguazú o en Puerto Iguazú.
Bueno, y acá es importante, y acá quiero poner también un tono local. No, es totalmente distinto. Obviamente Ciudad del Este concentra, debido a su forma de su régimen de control impositivo y todo lo que ya sabemos, a una informalidad, a una escala inimaginable. Pero por el otro lado, del lado brasilero, son los grandes capitales y los grandes consumidores de comercio internacional, minorista y mayorista, el que motoriza la economía del sector ciudadano. Por lo tanto, hay una clara corresponsabilidad de falta de controles por parte del Brasil, como de todo. Como de Ciudad del Este, en forma totalmente diferente al que es la Argentina. A ver, para aquellos que no han cruzado nunca o que no nos han visitado, para salir del país, para ir a Iguazú, como en todos los puntos de la Argentina, hay que hacer salida del país. Para entrar hay que hacer la entrada al país. Cuando uno ingresa como tránsito vecinal y quiere ir a Ciudad del Este, y pasa por Iguazú, no hay que presentar un solo papel, ni detenerse. Y ingresar a Paraguay sin ni detenerse. Entonces, esa dinámica de no control también retroalimenta mucho estas situaciones de que están en un país y están en otro. Y hoy particularmente, digamos, la verdad, la Argentina, o el paso fronterizo de la Argentina, está en verdadera crisis, verdadera crisis. Digamos, la gente espera 4 horas para cruzar. Realmente es una barbaridad lo que está pasando. Pero operativamente es casi imposible. Hoy el ingreso después de Iguazú de extranjeros es superior a 6. Digamos, es el primer punto de ingreso de extranjeros y de argentinos desde el extranjero del país. Y esto hace que se colapse, está totalmente colapsado. Y hay una fuerte presión por parte de los comerciantes locales que ven la pérdida de oportunidades porque ven que sus consumidores no pueden ingresar, desalienta las 4 horas de cola. Pero por el otro lado, en términos de país, nosotros tenemos esta situación. Claramente no podemos perder el control frente a una dinámica de ilegalidad, claramente, de ilegalidad, de un comercio ilegal que discurre con mucha más rapidez entre Brasil y Paraguay y que no tanto en la Argentina. Entonces, es compleja la zona, es compleja, digamos, la presencia del servicio inteligente. Es posible. Yo creo que cualquier estado que haya sufrido un atentado, y estoy por ejemplo Argentina, necesita tener observadores en términos de inteligencia y de seguimiento de algunas actividades de orden ilegal, porque son fuentes de financiación de otras cosas. No sé si un atentado, no sé si de fuerzas internacionales de terrorismo, o de otras cosas, pero claramente hay un principio económico y una dimensión enorme.
Justamente vos hablabas, buen día Mario, Mariel Cosa que te habla, hablabas del reclamo de los comerciantes, ¿no?, de Iguazú, y justamente se vio publicado en los diarios locales que justamente hay problema con los paraguayos que dicen que esperan con sus motos en la fila de migraciones a los turistas para llevarlos a comprar a Ciudad del Este, y dice que si vuelven y no compran nada, que inclusive les cobran entre 30 y 50 dólares por el recorrido que hacen.
Sí, es así, porque en realidad son... A ver, todo esto está mezclado con una cuestión de sobrevivencia de sectores populares, tanto del Brasil como sobre todo del Paraguay y de la Argentina. Esto es una cosa que también hay que tener esa mirada. Hay gente que tiene esa forma de vivir, esa forma que tienen de vivir, tienen como capital una moto y como capital conocer el lugar. Y lo siento es que pescan a la gente que está esperando 4 horas. Te dicen, mira, querés cruzar la Ciudad del Este, te llevo en moto, vas acá al lugar que vas a comprar y te traigo de vuelta. Maravilloso. Todo el mundo llama al que se sube. Bueno, no es que hay la contraria, si no querés pagar, si no querés comprar, si no, bueno, te cuestan 30, 40 dólares. Es, digamos, es lo que te, digamos, la verdad es eso. Esto, esa situación lo que pasa, a ver, es que es un sistema. Es un sistema que imperfecto y es un sistema que en realidad, digamos, termina dándole oportunidades a actividades que no debería darse. Vuelvo a decir, es una situación muy compleja por la dimensión, muy grande, tanto el comercio que tiene Ciudad del Este, como el que tiene, como toda esta cuestión de entramado social de personas que viven de esta cuestión y que viven del contrabando. Digamos, recordemos de que el contrabando hormiga ha hecho que se tenga la vida de muchas familias en Puerto Iguazú. Es duro decirlo, es una realidad, es terrible, pero es una realidad.
Mario, la verdad que yo cada vez que escucho a alguno de los colegas que no están acá en pleno microcentro y que escuchan cambio, qué bueno tener la perspectiva de buenos profesionales que además nos dan la mirada social, nos dan la mirada específica de cada lugar, ¿no? Vos fíjate la cantidad de cosas que en 10 minutos cualquiera que esté oyendo se lleva, ¿no? Y no está solamente pendiente de si en el microcentro el dólar fue para acá o en la sociedad rural pasó tal otra cosa. Dado que Misiones es no solamente Puerto Iguazú, sino que hay muchos otros destinos hermosos, te vamos a despedir con una canción de alguien que me parece que se ha convertido en un músico esencial para Latinoamérica, no solamente para la Argentina, que es el Chango Espaciuc, ¿eh? El Chango Espaciuc, la verdad, bueno, ahí te veo afirmando con la cabeza, así que, ¿con qué temita le vamos a decir? No, no es despedirlo, no despedirlo, por favor, él es el señor director.
Seguir viviendo sin tu amor, la canción que vamos a escuchar.
Mario Ángel Larpino, director de Radio Nacional Puerto Iguazú. ¿Quién quisiera estar acompañándola a Mario y llevarle mate allá en Puerto Iguazú? Un abrazo, Mario.
Un abrazo a todo el equipo. Buen domingo.
Igualmente.